Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, un saludo para él. Y aquí, a unos metros de distancia, siempre sonriente, Bere Flores. Ella atiende las líneas telefónicas que cada tarde le menciona a usted con el ánimo de que las utilice, las tome en cuenta y enriquezca el programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A quienes prefieren redactar su mensaje, la petición encarecida, pongan su nombre. Es importantísimo compartir con la audiencia quién está detrás de esa idea, crítica, sugerencia, petición, reclamo. 33-11-55-19-62. Un saludo a los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa en su retransmisión, pero especialmente a ustedes que en estos momentos en vivo siguen la transmisión, y la invitación es para que se queden en el transcurso de la siguiente hora. Hoy es lunes, lunes especial, lunes que tenemos como invitada a la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella es presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Aparte, creo que ya tienes el doctorado. Estabas cuando comenzamos en estas colaboraciones, Mayra, bienvenida y gracias por venir todos los lunes. Estabas estudiando un doctorado. ¿Ya concluyó esa fase en tu vida?
Sí, Esperanza, muy buenas tardes a todos. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Y gracias por permitirme continuar todos los lunes, estar aquí contigo. Y sí, efectivamente, ya concluí mi doctorado. Es en un tema que a mí me apasiona en lo personal y tiene que ver con la justiciabilidad del derecho humano a la ciudad en México. Después, más adelante, podemos platicar al
respecto. Mayra, yo te voy a invitar a que esos temas de la justiciabilidad del derecho humano a la ciudad los abordemos también los días lunes. El tema del agua, el tema del arbolado, el tema de las calles, los servicios públicos, en fin, hay tantos temas de política pública. Lo importante es que tengamos conciencia clara de nuestros derechos y sobre todo también de nuestras limitaciones. Y el día de hoy me parece relevante que, en seguimiento a los temas que has venido abordando, hoy nos vayas a explicar con detalle qué diferencia hay. ¿Por qué no es lo mismo cuando hablamos de paridad e igualdad? Aquí normalmente, y tú lo has vivido, tenemos quienes se comunican y se molestan porque haya normatividad específica para las mujeres, lineamientos de ley diferentes, y dicen, pues eso está mal, y el argumento es hacia una igualdad. Entonces, ¿de qué se trata? Si es de que te escuchamos con sumo interés, gracias de nuevo por estar aquí.
Muchas gracias, Esperanza. Y bueno, gracias por permitirme continuar con este tema que sin duda nos va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Y bueno, es que tiene que ver con situaciones que son muy cotidianas para nosotros, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, les hablaré en este momento desde el punto de vista jurídico, que es igualdad y que es paridad. Con frecuencia, pues, escuchamos en el debate público estas palabras y parece que se utilizan indistintamente, ¿no? Como si significaran lo mismo. Sin embargo, desde la perspectiva constitucional se trata de conceptos muy diferentes. La igualdad es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos reconoce que todas y todas las personas nacen con la misma dignidad y deben de gozar de los mismos derechos sin distinción alguna. Y a lo largo de nuestra historia, la igualdad reconocida en las leyes no siempre se reflejó en la vida pública. Y un claro ejemplo de ello es que las mujeres han obtenido el reconocimiento formal de sus derechos de manera paulatina. Pero durante muchos años su presencia en los espacios donde se tomaban las decisiones fue muy limitada. Y no porque la ley lo prohibiera, sino porque existían barreras sociales, culturales, institucionales que dificultaban el pleno ejercicio de esos derechos. Y es aquí donde entra, o más bien cobra sentido, el concepto de la paridad. La paridad no modifica el principio de igualdad, lo fortalece, no sustituye el mérito ni desplaza la capacidad, como lo habíamos comentado. Eso no quiere decir que tengan que llegar a estos espacios personas que no tienen la capacidad por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Tampoco establece privilegios. Su finalidad nada más es procurar que las mujeres y hombres participen en condiciones equilibradas en los espacios de representación y de decisión pública. Porque muchas veces se piensa que la paridad significa simplemente en repartir mitad y mitad, ¿no? 50 mujeres, 50 hombres. Pensamos que esto tiene que ver con paridad, pero jurídicamente y socialmente la paridad va mucho más allá. La paridad es una forma de corregir una historia de exclusión. Durante muchos años las mujeres pudieron estudiar, trabajar, prepararse, ocupar cargos, pero no necesariamente llegar a espacios donde se decide. Y está ahí el punto central. Una cosa es estar presente y la otra cosa es poder tener decisión real. Por eso la paridad no solo pregunta cuántas mujeres hay, también pregunta dónde están, qué cargos ocupan, qué decisiones toman, si presiden, si dirigen, si representan, si tienen las mismas posibilidades de acceder a los máximos espacios institucionales. En México la paridad tiene una base constitucional, el artículo 4 que habla de igualdad entre mujeres y hombres, y en materia política electoral, que es lo que básicamente nos tiene en este tema, ¿no? Los artículos 35 y 41 incorporan la paridad como un principio para el acceso a cargos de elección popular. Y pensemos en algo muy cotidiano. Si durante décadas una puerta estaba abierta, pero en la práctica casi siempre entran los mismos, entonces el problema no está nada más en la puerta. También están las condiciones para llegar a ella, en quién tiene el respaldo, en quién es tomado en cuenta, en quién es apoyado, en quién es visto como un liderazgo natural, como si fuera natural, ¿no? Y en quién tiene que demostrar el doble para recibir la mitad de la confianza de las personas. Y ahí entra la diferencia entre igualdad y paridad. La igualdad significa que todas las personas tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, que hombres y mujeres valen lo mismo ante la ley. Nadie puede ser discriminado por su género, por su origen, por su edad, por alguna discapacidad, por su orientación sexual o por cualquier condición. Pero la equidad mira desde un punto de partida. No todas las personas llegan al mismo lugar con las mismas oportunidades. A veces, para que la igualdad sea real, se necesitan medidas diferentes. Y les explico con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que es esta imagen que hemos visto en muchas ocasiones. Que tres personas quieren ver por encima de una barda y las tres tienen la misma estatura. Pues entonces hay que darles el mismo banco, porque las mismas tres personas pueden participar y pueden ver de forma igualitaria. Pero ¿qué pasa cuando una de las personas no tiene esa posibilidad, ¿no? Es más bajita o lo que sea. Pues entonces tenemos una desventaja y tenemos que compensar esa pequeña desventaja para que la igualdad sea real, para que todos estén en las mismas circunstancias. Y en el derecho pasa algo parecido, ¿no? La igualdad formal dice, todas y todas pueden participar. La igualdad sustantiva pregunta, ¿realmente pudieron participar en condiciones semejantes? ¿Tuvieron el mismo respaldo? ¿Fueron postulados en espacios competitivos? ¿Llegaron a cargos relevantes o solo aparecieron en la lista para cumplir un requisito? Necesitamos alcanzar la paridad real y la igualdad real. Por eso en materia electoral se habla de paridad horizontal, vertical y transversal. Y bueno, ese fue gran parte del debate reciente en Jalisco, hasta dónde pueden llegar los lineamientos electorales para garantizar que las mujeres no solo sean postuladas, sino que tengan esa participación real en espacios de poder. En el asunto que comentamos, los lineamientos del IEP se contemplaban reglas de paridad, bloques de competitividad y acciones afirmativas para mujeres y grupos históricamente excluidos. Y bueno, Esperanza, a mí me gustaría darles un concepto que también ha sido muy estudiado por la Suprema Corte, que es la igualdad por diferenciación. ¿Esto qué quiere decir? Es algo muy cotidiano para nosotros, es tratar a los iguales y desigual a los desiguales.
Porque no igualdad tú... por diferenciación.
Así es.
¿Es un concepto jurídico?
Es un concepto jurídico que ha sido estudiado por la Suprema Corte en varias ocasiones y tiene que ver en algo muy simple que nosotros podemos ver, ¿no? Un ejemplo, hay muchos espacios de poder en los que te dicen, ¿sabes qué? Una persona que tiene en el último año no puede estar ejerciendo un cargo importante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque pudiera tener una ventaja en relación a los demás participantes.
Sí, brinca de un puesto en el Ejecutivo o en el Legislativo o incluso en el Judicial a una posición que supuestamente se abre para convocatoria, pero que es cuando entra la sospecha. que hay cuotas, que hay cuates, que hay dados cargados. En cambio, si se retira un año antes o medio año antes, que normalmente son los términos que se está poniendo en los procedimientos especiales para llegar y aspirar a los cargos, ¿no, Mayra?
Así es. Entonces, estos ejercicios son como ejercicios que nos permiten que podamos tener todos esta participación en igualdad, ¿no? Esa como, por ejemplo, los temas que hablábamos. O sea, puedes decir, todos pueden llegar a festejar, ¿no? Pero no todos tenemos, o no todos partimos del mismo piso. No, el piso no está parejo. Entonces, cuando el piso no está parejo, necesitamos estas acciones importantes para poder partir de un piso parejo y de ahí participar en igualdad de condiciones.
Esto que nos expones, Mayra, a mí me lleva a concluir que son necesarias, por ejemplo, las medidas afirmativas. Ahorita que de paso mencionabas lo recientemente discutido en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que establece los lineamientos, pero que luego viene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a decir es anticonstitucional y quitó esas reservas para grupos especiales, sobre todo en el municipio de Zapopan y los 8 municipios que se habían reservado. El tema es un tema de mucha profundidad. Me parece perfecta la metáfora cuando hablas de la puerta, que la puerta está abierta, está para usarse, pero siempre cruzan por ella los mismos. Entonces debemos de pensar en quién controla el mecanismo para abrir y cerrar la puerta, en la paridad simulada.
Así es, bueno. Pues la paridad es un instrumento que el propio sistema jurídico ha diseñado para hacer que el valor de la igualdad funcione en la vida pública y que poco a poco alcancemos esta igualdad real, ¿no? Y comprender la diferencia pues nos permite garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos con libertad, dignidad y en condiciones verdaderamente justas. La paridad no se pelea con la capacidad, en todo momento lo vamos a repetir en este espacio. Al contrario, la paridad obliga a mirar capacidades en donde nunca las voltearon a ver, ¿no? Una justicia sin mujeres en sus espacios de decisión es una justicia incompleta. Y una democracia donde las mujeres participan pero no deciden es una democracia muy limitada. Y una institución que reconoce la igualdad en sus sentencias, en sus actos, en sus resoluciones, en sus espacios deliberativos, pero no la practica hacia adentro, pues tiene una tarea pendiente, porque al final una sociedad más justa no es aquella que solo reconoce los derechos que están en la ley, sino la que en realidad permite que los ejerzamos todas las personas en igualdad, porque todos tenemos el derecho de disfrutar de nuestras leyes y los derechos que de ella emanan.
Mari Gómez dice que nos cuentes si en tu trayectoria, desde que egresaste de la Escuela de Derecho, has tenido alguna situación donde has visto cierta desventaja simplemente por el género, por ser mujer o porque los que cruzan la puerta siempre eran los mismos y controlaban el abrir y cerrar. Tu experiencia personal en este tema de la paridad.
Mira, yo creo que todas las mujeres hemos vivido esta parte, ¿no? En a lo largo de nuestras trayectorias profesionales o nuestra vida, en nuestros trabajos, en la vida cotidiana lo hemos vivido y creo que cada quien desde nuestro espacio tenemos la responsabilidad también de permitir que vayan cambiando y modificándose estos estándares. Y sí, pues efectivamente, como todas, claro que lo he vivido.
Y se comunica Luz Rodríguez para hablar de varios temas relacionados también con las diferencias. Por ejemplo, dice en el IEPC, los directivos están proponiendo que se elija una mujer muy joven, debe de ser gente con experiencia dentro de la misma institución. Bueno, aquí me voy a permitir, Luz Rodríguez, yo hacer esta aclaración. Si se está refiriendo a la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que fue nombrada en forma temporal, es una consejera muy joven con cartas credenciales para tener el cargo, pero la nota es que está pendiente todavía que el INE nombre a la presidenta provisional del IEPC. Claudia Vargas es transitoria y eso mismo aquí en los diferentes espacios de Radio Metrópoli, nuestra compañera Griselda Torres Zambrano nos lo ha informado. Ella dice que aún no se conoce el tiempo en que ella, Claudia Alejandra Vargas Bautista, va a permanecer como presidenta provisional. Y es provisional transitoria dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, dado que el relevo de Paula Ramírez tras su renuncia será decisión propia del INE. Así es de que creo que con esto está totalmente claro. Sí es una mujer joven, pero es una mujer que sus compañeros consejeros consideraron que tiene las cartas credenciales para llegar al cargo.
Pues muchas gracias, Esperanza, por permitirme de nuevo estar en este espacio y por aclarar estos puntos desde el punto de vista jurídico. Está pendiente ahorita también que se publique la resolución del Tribunal Electoral, que también nos dará un poco de más luz de lo que se ha resuelto.
Pero sí son temas de una gran necesidad de trabajo, de ponernos precisamente a que los que legislan lo hagan pensando en eso, en llegar a ese equilibrio. Y me gustó el término que mencionabas, una equilibrar diferenciada.
Sí, es igualdad diferenciada. Lo pueden checar. Incluso hay muchas resoluciones de la Corte que establecen de qué se trata esta igualdad, y es muy interesante conocer que precisamente la igualdad plana y que todos tenemos muchos derechos no muchas veces no garantiza precisamente que todos tengamos acceso.
Muchas gracias a nuestra invitada, es la voz de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia, ya doctora en Derecho.
Muchísimas gracias.
Vamos a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y precisamente sobre la situación en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde hay una consejera interina encargada del instituto con la presidencia del mismo hasta que el Instituto Nacional Electoral determine y nombre a quien estará relevando a Paula Ramírez. Se espera que esto ocurra en cualquier momento, pero no hay fecha, tampoco tiene el INE un plazo perentorio. El nombramiento de Claudia Vargas se da con la intención precisamente de garantizar la continuidad operativa del instituto de cara al proceso 2027. Recordemos, los partidos políticos, salvo MC, los partidos de oposición en Jalisco, criticaron severamente la salida de Paula Ramírez, considerando que se iba al cuarto para las 12, que se iba a punto de arrancar el proceso y que no daba la garantía de la mejor conducción, precisamente por dejarlo así, en un camino muy próximo a arrancar el proceso electoral 2027. Se comunica Fernando González y dice, sí hay paridad, no debe de haber ni más hombres ni más mujeres. La paridad es para las dos partes. Si no, no se trata de paridad. José Márquez escucha desde Paramount, California, y desde allá se hace presente y dice, hola, escucha siempre el programa, lo cual le agradecemos, don José, y le mandamos un afectuoso saludo. Y sobre el tema del Instituto Electoral, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, expresó su confianza en que el IEPC de Jalisco, mantendrá condiciones de certeza rumbo al próximo proceso electoral, luego de la designación de su presidenta interina. Consideró que el organismo debe conducirse con apego a la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana. Durante una entrevista, la presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que las instituciones encargadas de organizar las elecciones deben estar encabezadas por personas comprometidas con la democracia y recordó que el proceso electoral del próximo año será determinante para Jalisco. Dijo que la nueva presidenta interina tiene la responsabilidad de preparar y conducir un proceso electoral ordenado, bien planeado, y agregó que confía en que el instituto cumplirá con esa tarea. Asimismo, expresó sus buenos deseos para la nueva responsable de este organismo, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tengo más participación. Se comunica el señor, bueno, me dice que no pase su nombre, que bueno que lo leo a tiempo. Es con relación a lo que profusamente se difundió el fin de semana después del mensaje que dieron en un video, en una videograbación, el gobernador Pablo Lemus y la presidenta de Guadalajara, precisamente Verónica Delgadillo, para que las personas con algún tipo de discapacidad pues evitaran ir a las zonas del FanFest para ver el partido de la selección el día de ayer. Y las reacciones no se han hecho esperar, incluso han hablado abogados expertos en el tema que se trata de una discriminación. Las personas con discapacidad pueden decidir si van o no y están en todo derecho, en todo su derecho aclara, de asistir si así lo consideran. Pero le comentaba yo que sí, que hubo una gran crítica, ciudadanos que incluso subieron videos en respuesta a esto que veían y que lo consideraban como una política totalmente de discriminación. Incluso un ciudadano que se identificó como una persona con discapacidad, fue de los videos que más se difundieron, él expresó esta inconformidad por el llamado realizado tanto por el gobernador como por la alcaldesa para que las personas con discapacidad y menores de edad evitaran asistir a los festejos en el partido México-Inglaterra. Dijo que el mensaje es discriminatorio, pero no queda allí la historia. Él anunció que está por presentar una queja, si no es que ya lo hizo a estas alturas del día hoy, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Considera que el mensaje constituye un acto de discriminación y vulnera el derecho de las personas con discapacidad a participar en actividades públicas. También sostiene que las personas con discapacidad son conscientes de los riesgos que implica acudir a concentraciones masivas y que cada una puede valorar si asiste o no a este tipo de celebraciones. El posicionamiento de este ciudadano surge después de lo que le menciono de autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador y la alcaldesa, que recomiendan a las personas con discapacidad, a los niños y a las niñas, así como a los integrantes de los llamados grupos vulnerables, eviten acudir a puntos de alta concentración. Y miren, aquí podríamos aplicar algo que se le conoce como lo políticamente correcto o incorrecto, pero lo que debería de preocupar es de fondo el mensaje. Yo escuché la grabación, vi el mensaje, me parece que en todo caso para Verónica Delgadillo fue todavía mayor el punto de vulnerabilidad en cuanto a las críticas que hace, diciendo que estorban las carreolas, pero hay personas que no se pueden separar de sus hijos y también desde pequeños imágenes que quedan guardadas por siempre. Es un asunto de sentido común, pero de responsabilidad. Lo ideal es no exponerse, pero de ello a que se queden marginadas de la posibilidad de disfrutar, hay una muy, muy gran distancia. Se comunica Castro, dice Gama Castro. Para Política en Directo comento lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas, UNO por sus siglas, emitió una resolución para todas las naciones del mundo que debe de modificarse la legislación para hacer una política de paridad entre hombres y mujeres, y fue en la época de Enrique Peña Nieto. Así que es una resolución a nivel mundial. No es que haya sido una conquista de las mujeres y de la vida política de nuestro país. Hace esta puntualización y muchas gracias por su mensaje. La señora Ana Rosa dice, sí, hay dinero para Cuba, para los hijos de López Obrador, para la CENTE, los diputados federales, gobernador, sociedad jalisciense y el Congreso local. Debemos exigirle al gobierno federal 30 mil millones de pesos, porque son los que se requieren para solucionar el tema del agua. Y a propósito de este tema, el tema del agua, el fin de semana se hicieron presentes en una manifestación afuera de Casa Jalisco, ciudadanos de diversas colonias exigiendo agua limpia, diciendo ya basta de tener agua sucia y que el gobierno cumpla con su parte, con su responsabilidad. También el fin de semana hubo otra información de carácter local de suma importancia, porque la Universidad de Guadalajara dio a conocer que estaría pagando el consumo de agua en sus entidades productivas, por ejemplo, en sus teatros, que los renta y que se llevan espectáculos públicos, y que en todo caso, pues se queda en veremos eso de la función sustantiva de la universidad, por la cual hay una norma que les permitía gozar de esto de la dotación de agua sin pagar la cuota correspondiente. Pero hoy, al propósito del tema del comunicado que envió el gobierno, la rectora general Carla Planter, y que la Universidad de Guadalajara difundió sobre esta decisión, fue iniciativa de la rectora. Hoy el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, calificó como muy positiva esta decisión de la universidad de que sus entidades productivas, como el Auditorio Telmex, que ya mencioné, como el Centro Cultural Universitario, cubran el pago de los servicios de agua que consumen al CEAPA. Dijo textual, es una decisión importante y positiva de la Universidad de Guadalajara, que habla de la responsabilidad de la institución y prácticamente su rectora respecto al tema. Hay que recordar que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, dijo Tonatiuh Bravo, que está aprobada aquí por el Congreso, tiene un artículo que le exenta de pagos, derechos y todo lo que implica ingresos municipales y egresos estatales. Esta norma a la que yo hice referencia. También el legislador de Hagamos dijo que además del pago por el servicio es necesario emprender una reingeniería en el CEAPA para garantizar que los derechos, los recursos que están recaudándose por este organismo, el operador del agua, se utilicen de manera eficiente y transparente, que contribuyan a mejorar el abasto y también, principalmente, la calidad del agua. ¿A usted cómo le va con este tema, el abasto y la calidad? Es el momento de comunicarse. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a una pausa, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el día de mañana presentará un informe muy detallado sobre cómo ocurrió la detención de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida en julio del año 2024. También, ¿cuál fue la participación que tuvo el gobierno de los Estados Unidos en dicha aprehensión? Es un informe que prometió hoy la mandataria, que estará presentando el día de mañana. Dijo que es importante saber cómo ocurrieron las cosas, que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en justo término la injerencia, incluso la intervención. Así lo dijo, como una especie de adelanto de lo que se espera mañana en este informe detallado. Recordemos que en los últimos días se difundieron imágenes inéditas acerca de cómo estuvo el traslado, el engaño del hijo del Chapo Guzmán para Ismael El Mayo Zambada, y que incluso el gobierno de Estados Unidos donó, regaló ese aeronave en la que le transportaron. Durante el informe va a participar el cuerpo de seguridad, desde el titular de la Consejería Jurídica, de la titular de la Fiscalía General de la República y también el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estará todo el Gabinete de Seguridad mañana presente en el transcurso de esta conferencia matutina. Dijo la presidenta que les pidió que fueran porque quiere que los mexicanos sepan qué es lo que hubo, qué se le dijo al entonces fiscal Gertz Manero sobre el tema y qué consta en las carpetas de investigación de ese momento para que se pueda informar. Es decir, para que mañana se tenga una claridad, una certeza respecto a lo que pasó 2 años después, lo que hizo el gobierno que encabeza Sheinbaum y qué ocurrió en esa detención, que recordamos apenas unos meses después el propio Mayo Zambada escribió y dirigió una carta donde fue el que reveló que se trató de una emboscada, que lo traicionaron y que lo entregaron. Y de ahí incluso habló de la reunión que sostendría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el que era responsable de la universidad pública de esta entidad en Sinaloa y que, usted sabe, apareció asesinado, que incluso se manipuló la información relacionada con su muerte. Y la línea del tiempo es importante para la presidenta y ella volvió a mencionar de esto, de la línea del tiempo, porque dice que abarcaría desde el año 2000 como una forma de explicar el origen del cártel Sinaloa para llegar después a la detención del Mayo Zambada, que derivó en la actual guerra en Sinaloa y que mantienen las dos fracciones del grupo criminal que se están enfrentando, los Chapitos y los Mayitos. El objetivo será dar a conocer qué información compartieron las autoridades estadounidenses con México y qué se conoce sobre la detención, así como los datos proporcionados por el entonces embajador de Estados Unidos en México, por el señor Ken Salazar. Dijo la presidenta, la manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante. Así es de que hoy le da algunas pinceladas, algunos elementos que sin duda ponen todo el interés sobre estos hechos, le repito a usted, ocurridos cuando fue detenido el Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, cuando ambos aterrizaron en el aeropuerto de El Paso, Texas, y enfrentan los dos cargos federales por narcotráfico y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. Así es de que mañana seguramente estaremos hablando a detalle de este tema. Y en otro de los aspectos que abordó hoy la presidenta, tiene que ver con la economía, porque dijo que durante el segundo semestre de este año se está proyectando un repunte, que los indicadores son positivos para nuestro país, y dice que nos va a ir mejor en el segundo semestre que lo que fue este primer semestre, que hay algunos indicadores que así lo demuestran, y que de julio a diciembre habrá buenas noticias en materia económica. Dijo que los sectores de autopartes, la manufactura se está creciendo de manera importante y principalmente la fabricación de electrónicos son los sectores que están encontrando en nuestra economía un auge que se va a reflejar en el bienestar de todos. También se refirió al récord de ventas de automóviles en el país, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Claudia Sheinbaum dijo que habla de la capacidad que hay de compra. Se potencia el consumo, así lo dijo textualito, y dijo que esto tiene que ver con los objetivos planteados dentro del llamado Plan México para producir más que el mercado interno. Dijo que se sigue dialogando con el gobierno de Estados Unidos con la idea de que no se vaya a representar esto, este anuncio, por ejemplo, que hizo el presidente Donald Trump, de que no estaría renovando el Tratado de Libre Comercio y que por 16 años más, que no represente algún elemento de incertidumbre, de baje, impacte en la confianza de los inversionistas. Dice que se debe de garantizar la inversión para este y para los próximos años, y habló pues de su Plan México. El 20 de julio viene al país el equipo de gobierno de los Estados Unidos y viene precisamente a continuar con las conversaciones sobre la revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es importante hacer esta puntualización, Tratado de Comercio, porque de libre ya no tiene nada. Recordemos que un Tratado de Libre Comercio, como el primero que se firmó en la época del presidente priista Carlos Salinas de Gortari, tenía que ver con la compra, la venta, el intercambio de mercancías, cero aranceles, sin ningún tipo de cuotas. Ya estamos muy lejos de eso. Gracias a quienes se comunican, Luz Rodríguez dice que en ocasiones los gobiernos de países con menos recursos requieren que otros como Estados Unidos actúen por ellos, y dice que el fentanilo está considerado la mamá letal masiva, un arma letal masiva usada por los narcos contra países a los que odian, como es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Dice que la policía, la Interpol están buscando a la gente malvada y que se espera que los detengan. Y el señor Joaquín Ávila se hace presente para decir: creo que aclarar la presidenta sobre el Mayo Zambada, porque hubo y hay mucha información falsa de los medios, es importante, porque hay muchos medios que están en contra del partido Morena. Dice que le gusta el programa, lo cual agradecemos su preferencia, su compañía, pero sobre todo que se tome la molestia de enriquecer el programa, que nos escriba a través de la línea de WhatsApp o Telegram. También reviso esta red, esta plataforma, el 3311551962. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo, y en estos momentos los jugadores de España celebran su gol, anotaron un gol frente a Portugal. Así es de que ya se imaginarán el gusto de los aficionados españoles y la decepción para el equipo contrario. Un gol que se da en estos momentos. Y dirá usted, bueno, ¿por qué pasas el resultado? Tengo quienes se han comunicado para reprocharme. ¿Por qué no menciono nada? Por ejemplo, el señor Héctor Hernández dice: México regaló el triunfo a Inglaterra al dejarse anotar 2 goles en 10 minutos. Y más ciudadanos que quieren, radioescuchas que quieren que hablemos de fútbol y también de la política. El señor González dice: ¿y qué tal un Donald Trump que hasta instrucciones le da a la FIFA y a los árbitros? Y es que esto que menciona el señor González tiene que ver con que el presidente de los Estados Unidos esta mañana reconoció que rompió con el principio de equidad del torneo futbolístico más grande del planeta. Me estoy remitiendo una nota que publica el portal Sin Embargo, que encabeza este titular: Trump reconoce que presionó a la FIFA y corrompe el principio de equidad del mundial. La FIFA está nuevamente en el ojo del huracán luego de que el presidente Trump confirmara que solicitó a Infantino que revisara la sanción que le impuso contra un delantero de los mejores de la selección estadounidense. Este tema va a ser de los más comentados hoy a las 6 de la tarde, es el partido. ¿Usted pudo ver el fútbol? ¿Usted qué piensa al respecto? Si considera que el fútbol nos une, el costo-beneficio, en fin, creo que vamos a tener para buen rato para analizar. En tanto, Polo Ballín se comunica para decir, es pan y circo para el pueblo, es la palabra, pan y circo. Y la mañana era, no se tiene que presentar, ahora sale con eso, que la presidenta no sabe lo que pasa en el país, supongo que refiriéndose al anuncio que hace que mañana dará a detalle la información relacionada con la detención del Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada. Marta Bañuelos, mi nieto, le dio un dengue, le dio dengue, se enfermó de dengue, se hizo el estudio por fuera, porque fue a su clínica y no lo quisieron atender. Dice que no hay ni siquiera la posibilidad de que le extiendan una incapacidad y por supuesto que Marta Bañuelos está muy molesta porque dice su nieto con dengue y no le dan la incapacidad y bueno, no me dice ya de la atención, supongo que tampoco porque tuvo que pagarla por fuera. Hay que cuidarnos en esta época porque los alimentos se descomponen con facilidad y luego causan estragos en el organismo. Y mire, hay una nota que tiene que ver con lo que ha pasado respecto a los jovencitos desaparecidos. Una buena noticia porque finalmente se da cuenta de que el titular de seguridad, el fiscal en Jalisco, habla de cómo fueron encontrados con vida 3 jovencitos. Una situación que siempre el tema de los desaparecidos es un tema para inquietar, para preocupar y para ocuparnos. Es la crisis más fuerte, más grave y la que debemos de atender. El tema de las personas desaparecidas y cómo están siendo sustraídos de sus centros de trabajo, de su vida, los jóvenes en esto que se le llama la desaparición forzada y que de acuerdo al reproche que hacen colectivos de desaparecidos, se niegan las autoridades a reconocerlo como un fenómeno en todo el país. El tema de las personas que son víctimas de la desaparición forzada. Y bueno, en otra información que tiene que ver con uno de los delitos que le ha pegado mucho a la 4T, el huachicol, el día de hoy se da a conocer que el gobierno federal está actuando en contra de más militares presuntamente implicados en esta práctica. Y el diputado de Morena en la Cámara de Diputados, coordinador de la fracción Guinda, Alfonso Ramírez Cuella, dijo que hay que cambiar de estrategia. Él explicó que no solo se debe de quedar en poner en el centro a los que introducen los petrolíferos declarados como aceites para no pagar el impuesto especial sobre producción y servicio, este que le llaman el huachicol fiscal, que también dice a los compradores les alcance la justicia porque están en alrededor de 70 gasolineras muy bien ubicadas, que ya se sabe dónde expenden estos productos, y en varias empresas mineras, que también el gobierno sabe cuáles son, y hasta en empresas que hacen obras en estados y en municipios que necesitan el combustible y que recurren al mercado negro. Y uno de estos señalamientos que hace el político de izquierda, es un hombre cercano a la presidenta Sheinbaum, es que es necesario y urgente el diseño de una verdadera política de Estado para combatir y destruir verdaderamente a esa casta dorada, así lo dijo, casta dorada de políticos y de empresarios criminales. Dice que es muy fácil ubicarlos y erradicarlos del partido que sean, refiriéndose pues a sus compañeros de partido metidos en estos negocios, el del huachicol fiscal. Ya con esto nos despedimos. Me dicen en Esperanza cómo va el fútbol. Bueno, en el minuto 90 del segundo tiempo ya se está terminando, van a venir el tiempo extra, está ganando España por la diferencia mínima, la diferencia de un gol. Y para despedirme le preciso el dato que le decía, que la delincuencia organizada se está usando jovencitas para enganchar a adolescentes y reclutarlos, un trabajo que publicó el periodista Víctor Chávez el fin de semana en el diario El Occidental. Hasta mañana, que pase una espléndida tarde. Soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos.